reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Mateo 19, versos 23 al 26, voy a estar usando la Biblia de las Américas, y el título que le he dado a este mensaje es Imposible para el hombre, posible para Dios. Así dice así el texto, y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Señor, oramos pidiéndote ayuda para comprender este texto. ¿Qué es lo que tú le estás enseñando aquí a tus discípulos? ¿Cómo nosotros podemos, al escuchar la verdad que se encuentra aquí, usarla en nuestras vidas de una manera que muestre obediencia o gloria y honor a ti, Padre? En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aquí estamos continuando con la historia del joven rico. Y lo que Mateo está usando, Marcos y Lucas también hablan de este mismo evento. Describen que es un joven, que es rico y que es uno que tiene autoridad, que es uno de los que están encargados, no dice de qué, pero se asume que es de la sinagoga. Es una de las sinagogas donde se congregaban los judíos para escuchar la palabra y eran los que gobernaban sobre Israel. Entonces las características de este hombre es que es joven. ¿Quién no quiere ser joven? Es que es rico. ¿Quién? Bueno, no todo el mundo piensa así, pero a la mayoría de la gente le gustaría ser rico. Y tiene autoridad, es un gobernante. Y a la mayoría de las personas le gustaría estar en una posición como él. Él tiene todo lo que una persona que se denomina hoy en día de éxito quisiera tener. Juventud, riquezas y una buena posición, ser una persona reconocida. El libro de Marcos en el capítulo 10, no vamos a ir allí, pero cuando narra esto dice que este joven vino al Señor Jesús corriendo, se arrodilló y le preguntó, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer bueno para entrar en el reino de los cielos? Eso lo vimos la semana pasada. Pero bien importante, creo que lo pasé por alto, es que él viene corriendo. En esta cultura, una persona de autoridad, una persona respetada en la sociedad, no corre. Pero él viene corriendo, lo que muestra es que él viene con un corazón sincero. Y él está reconociendo, hasta donde puede entender, quién es el Señor Jesucristo. Él está pidiéndole al Señor Jesucristo con actitud correcta. Este hombre no está pretendiendo nada. Él verdaderamente viene buscando la vida eterna. El problema es que él viene bajo sus propios términos. Y es cuando Jesucristo le dice, has obedecido la ley, porque él dice que es bueno. Entonces dice, sí, ya cumplí todo. ¿Tienes alguna otra que yo no sepa? El Señor le dice, bueno, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y dice que se fue muy triste y cabizbajo, porque tenía muchas posesiones, era dueño de mucho, tenía mucho dinero. El Señor Jesucristo, cuando esto sucede, se acerca a sus discípulos, y ahí es donde entramos hoy. Y les dice, es imposible que un rico sea salvo. Ese es mi primer punto. En el verso 23, Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Al principio dice que es difícil, pero en realidad Jesucristo está hablando de que es imposible. ¿Sí? Y cuando dice, en verdad os digo, en el verso 23, en verdad os digo, los maestros en esa época usan esa frase para hacer un énfasis. Están diciendo, presten mucha atención. En verdad os digo, quiere decir, esto es de suma importancia. No lo dejen pasar por alto, necesitan saber esto. El texto nos está hablando de un joven rico. En esa cultura él sobresalía sobre todos los demás. Pero nosotros en Estados Unidos sobresalimos sobre todas las culturas del mundo, casi sobre todas las culturas del mundo, y lo que poseemos comparado con nuestros familiares en otros lugares, nuestros amigos en otros lugares, es mucho. Entonces, en verdad les digo, preste atención, porque seguramente Dios quiere hablarnos a nosotros en la condición en que nos encontramos. Es importante lo que Jesús está diciendo aquí. El mensaje es para todo tipo de personas, sea rico o no sea rico, de ahorita lo vamos a ver, sea cristiano o no sea cristiano, porque está hablando de la salvación, del reino eterno. Y el cristiano puede caer en esto también, entonces tenemos que prestar mucha atención. Los discípulos, cuando Jesucristo viene y les dice, en verdad os digo, ellos son testigos de la tragedia que acaba de suceder con este joven. Es algo trágico. No hay nada más trágico. Es más, es la única tragedia de tragedias cuando una persona no tiene entrada en el reino de los cielos. Es una tragedia. Ellos han visto esta tragedia del joven rico. Y Jesús les dice, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Ya lo vieron. Ahora yo les digo, en verdad se los digo, el reino de los cielos es el reino de Dios. Y el reino de los cielos comienza por el corazón, en el corazón de los que Dios salva. Dios comienza a reinar en ese corazón. Entonces Jesucristo está hablando de esto. Cuando un hombre es redimido, una persona es redimido, Dios viene a gobernar. El reino de Dios está presente en esa persona. Joven rico se acercó buscando esto. Él quería entrar al reino. Él sabía que no lo tenía. Tenía muchas cosas, pero no el reino. El problema es que trató de entrar a su manera, con sus propios términos. Él no se quiso despojar de lo que tenía para seguir al Señor Jesucristo. Pero resulta que no es posible seguir a Jesús estando aferrado a algo. La palabra no dice cuánta cantidad tenía él. No dice. ¿Usted sabe cuánta cantidad tiene? ¿Qué tiene? ¿Y usted sabe si usted está aferrado a algo o no? El punto es que en sus propios términos, tratemos de aplicarlo también, en sus propios términos, usted no puede venir al reino de los cielos. Porque lo que el Señor demanda es un despojamiento total. Pero resulta que el rico amaba más sus riquezas, amaba más lo que él tenía que a Jesús. Por tanto, no había vida eterna para él. Confiar en las riquezas trae un peligro en muchas dimensiones. Y Jesús aclara que para seguirlo a él es necesario sacrificar todo lo que la persona tiene, lo que tiene económicamente, lo que tiene personalmente, lo que tiene socialmente, y todo lo que tenga tiene que renunciar a eso. Ahora, ¿cómo opera esto? Porque yo sé que mensajes así pues se pueden manipular para robar a la audiencia. No es lo que queremos hacer aquí, queremos dar honor al texto. Lo que Jesucristo está indicando aquí es que si usted, lo que usted tenga, si usted se aferra más a lo que usted tiene que amar al Señor, usted no tiene entrada al reino de los cielos. No necesariamente quiere decir que se despoje literalmente de todo lo que tiene. Eso Dios le habla a cada uno, eso es personal entre Dios y usted. Nadie debe decirle eso a usted, y menos un predicador. Si lo hace es un ratero, y no hay otro término que pueda encontrar para eso. Eso es entre usted y Dios. Pero es su corazón. Jesucristo está hablando del corazón. ¿Qué es lo que usted aprecia tanto, que lo aprecia tanto que no está dispuesto a dejarlo para seguir al Señor Jesús cuando Él dice, tienes que dejar todo si me quieres seguir? Cada uno de nosotros tenemos que ver qué pasa en nuestros corazones en cuanto a eso. Mateo 10, 37 al 39, el Señor Jesucristo habla de este tipo de amor. Y dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Usted ama a su mamá y a su papá, y los ama mucho. Y Jesucristo compara ese amor tan precioso, ese amor tan lindo, del amor al papá y a la mamá. Dice, si no me amas más que a ellos, no me puedes seguir, no eres digno de mí. En el verso 38, ahí en Mateo 10, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que toma su cruz es un reo de muerte, no tiene derecho a nada. Y dice, lo afirma de nuevo, el verso 39, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que ha hallado su vida la perderá. ¿Qué dice el mundo? Busca dentro de ti Haz una búsqueda intensa dentro de ti, medita y conócete a ti mismo, y cuando halles, entonces hallas la vida. Jesucristo dice, el que hace eso está muerto, espiritualmente hablando. Lo que dice es, tu vida no vale, tus riquezas no valen, tus posesiones no valen, tu posición no vale, tu condición no vale, Cristo es el que vale. Y el precio es muy diferente, tienes que pesarlo, saber si lo vas a amar o no. El deseo por la salvación entonces tiene que ser mayor que cualquier otro deseo que usted tenga en su vida. La puerta es pequeña, dice la palabra, del camino angosto que lleva a la vida. Es uno, es pequeñito, es angosto, y muy pocos son los que lo encuentran. ¿Por qué? Porque prefieren lo que tienen aquí en la tierra, lo que pueden tener aquí y ahora, en lugar del Señor. Ahí es donde marcamos la diferencia entre explicar el texto como es y un falso maestro, rateros en mi opinión, que usan textos así para decirle a la gente, si ve, tienes que traer el dinero aquí, tienes que traer tus joyas aquí, y aquí Dios te va a bendecir aquí, y ahora Jesucristo está diciendo, el que se aferra aquí y ahora no tiene esperanza, no tiene futuro y no tiene manera de ser salvo. Es lo opuesto. Lo manipulan para robar a la gente. Señores, en el corazón tiene que haber un despojamiento. Y el que está despojado, lo que tiene, lo tiene con las manos abiertas. El otro día estaba hablando con alguien que se le perdieron $40, y no voy a decir quién es, pero yo le decía, Dios es dueño de todo el dinero. ¿Sabes qué? Puedes orar y decirle al Señor con tus manos abiertas, déjalo ir. Señor, oro por la persona que se encontró ese dinero, que sea bendición para su vida. Entonces tu corazón queda libre. ¿Quién es el dueño? Dios. ¿Quién supervisa que eso pase o no pase? Dios. Si usted pierde algo de dinero, si usted le va mal en un negocio, si le cobraron un poco de más, ¿cómo reacciona usted cuando eso está sucediendo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Qué es lo que usted expresa? ¿Qué es lo que usted muestra? Yo no siempre lo he hecho bien, pero me permite ver dónde está mi corazón. Eso le permite ver dónde está su corazón. Y eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Si usted piensa mucho en el dinero, si usted planea mucho con su dinero, si usted habla mucho de dinero, usted sabe dónde está su corazón. Y usted no tiene entrada al reino de los cielos si usted está ocupado con eso. Porque los ricos, dice el Señor, es muy difícil que entren al reino de los cielos. Que la puerta es estrecha, camino es angosto, pero son pocos los que la hallan. Entonces Jesús dice, es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos, y lo hace equivalente a imposible. Mire cómo Jesús le enseña a sus discípulos. Dice, es difícil, y aquí los muestra un poquito más, los mete un poquito más, verso 24. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ok. Hay muchos comentaristas que han dicho muchas cosas de este texto. ¿Por qué? Cuando usted está estudiando la Biblia, se está haciendo un estudio serio, usted mira diferentes comentarios, 4 o 5 comentarios, y usted dice, varían mucho. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este texto en particular no es interpretado como dice allí? ¿Qué está pasando aquí? Jesucristo pasa de decir que es muy difícil a decir que es imposible. Cuando dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, está diciendo, un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Y el término que Lucas usa para aguja en griego es una aguja cirúrgica. Es algo muy pequeño. Pero los comentaristas usted encuentra y dicen que no, es que los escribas, alguien se equivocó y cambió el término camilos. Es un término referido a un lazo usado para amarrar barcos, y usó el término camelos, que quiere decir camello. Entonces la traducción dice camello cuando debería ser decir camilos, un lazo. Si fuera así, igual el lazo para amarrar un barco, ¿de qué tamaño es? ¿Va a entrar por el ojo de una aguja? Entonces no tiene sentido que sea esto. Otros dicen que se trataba de una puerta muy estrecha, muy pequeña, que estaba en una de las murallas de Jerusalén, y que los que llegaban con sus camellos cargados, para poder pasar por allí, le tenían que quitar toda la carga, y como el camello está jorobado, el camello tenía que pasar arrodillado por esa puertita para poder entrar al otro lado. ¿Cuál es la lógica de algo así, cuando esa persona podía caminar unos metros más y entrar por una puerta grande? Además, yo no creo que los judíos fueran tan tontos para hacer una puerta de ese tamaño cuando los camellos traían todo el equipaje arriba. Y aparte de eso, no hay ninguna evidencia, ni escrita ni arqueológica, que muestre que existió tal puerta. Cero. Entonces, ¿por qué los comentaristas en este texto en particular quieren dar a entender otra cosa y no exactamente lo que dice allí un camello y un ojo de una aguja? La razón es esta. Jesucristo está diciendo, es imposible para un rico entrar en el reino de los cielos. Es imposible. Cuando ellos cambian la interpretación, ellos están diciendo, no es imposible, es difícil. Hay otra manera que se puede lograr. Entonces le quitan la enseñanza que Jesús está dando y dejan un espacio para el humanismo. Es decir, una persona, si se esfuerza, si tiene la manera de llegar allí, lo va a lograr y va a poder entrar al reino de los cielos. Prácticamente están diciendo eso. O sea, es una herejía al final. La razón por la que Jesús dice un camello y un ojo de una aguja es porque en el Talmud babilónico, cuando ellos estaban después de Babilonia, en Persia, quedó el Talmud babilónico, hay un proverbio donde dice que un hombre ni siquiera en sus sueños podía ver un elefante pasar por el ojo de una aguja. Sí, decía, un hombre ni siquiera en sus sueños, podía ver un elefante que se metiera por el ojo de una aguja, de tejer o de coser. Lo que pasa es que en Persia los elefantes son comunes, en Palestina no, en Palestina son camellos. Entonces Jesucristo toma este proverbio común y lo cambia de elefante a camello. Y dice, es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Ha visto eso alguna vez? No se puede ver, ¿cierto? No puede suceder. Entre Jesucristo, el punto que está haciendo es imposible. El punto es que el rico tiende a tener una seguridad que es falsa en las riquezas, y eso hace imposible que entre al reino de los cielos. Con dinero el rico puede conseguir muchas comodidades, gustos personales. Aquí la gente en Estados Unidos, muchos pagan storage especial para acumular y acumular y acumular, porque tienen una confianza en eso, no se deshacen de esas cosas. Hay personas que acumulan y acumulan y acumulan porque han puesto su confianza en las cosas materiales que tienen y no lo pueden soltar, antes quieren más. Así que los ricos se inclinan a confiar en el dinero, y como compran lo que quieren, cuando lo quieren, depender de Dios no es una opción. Y aquí en Estados Unidos ese es un problema. Mucha gente aquí no pasa lo que nosotros pasamos en nuestros países. Y a usted le tocó, a mí me tocó. Si no había para comer, no había para comer. Aquí si no hay para comer, uso la tarjeta o voy aquí. Hay ministerios que ayudan, hay lugares donde ayudan. Aquí hay abundancia. Que no tienes porque no quiere. Porque aquí hay. Y hay demás. Y en nuestras casas hay muchas cosas que no son necesidad. Son gusto. En 1 Corintios 1, 26 al 28, dice el verso 26, pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, verso 27, para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. El joven rico no es así. El joven rico es apreciado, tiene lugar, tiene autoridad, tiene riquezas, tiene una posición social. Jesús dice, es lo menospreciado lo que Dios ha escogido. Usted sí sabe que las iglesias fieles en el mundo, las iglesias verdaderas, porque hay iglesias que son maleza, hay de todo tipo de iglesias, estoy hablando de las iglesias verdaderas, están formadas normalmente de gente pobre. No son los ricos los que forman las iglesias. Ellos son la excepción. Y usted sí sabía que los ministerios, por lo menos yo sé, en Estados Unidos, no se sostienen por lo que los ricos dan, sino por lo que los pobres dan. Pero también puede ser en el otro lado. La inmundicia de las loterías y de las apuestas es sostenida también por los pobres, aunque son pobres, pero en su corazón están anhelando riquezas y están atados a esta tierra y no entran al reino de los cielos, porque su corazón es equivocado. El pobre está listo para responder a las enseñanzas del Señor. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Él declara eso, a eso vine, a anunciar a los pobres. ¿Por qué? Porque los ricos confían en sus riquezas y no tienen necesidad de Dios, según ellos. Y quiero que miremos una iglesia, en Apocalipsis 3:17, en la iglesia de la Odisea. Esta iglesia es una iglesia rica, hablando financieramente. Y el Señor Jesucristo le habla a esta iglesia. En Apocalipsis 3:17, qué interesante lo que el Señor describe de las riquezas de ellos. El hombre ve las riquezas de una manera, pero Dios la ve de otra. 3:17 dice, porque dice, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. De acuerdo a lo que Dios dice, ellos dicen, tengo, es más, yo estuve, hubo un terremoto en ese tiempo, esa iglesia, su edificio fue destruido, la ciudad fue destruida, el imperio romano les iba a ayudar, ellos no quisieron esa ayuda, ellos reconstruyeron todo solo y dijeron, no necesitamos al imperio, no necesitamos ayuda, nosotros tenemos el dinero, nosotros podemos hacerlo. Era una iglesia orgullosa, con muchas finanzas, una iglesia que había sido corrompida por las riquezas del mundo. Y Jesucristo les dice, tú no tienes nada, eres un miserable, eres una vergüenza en tu desnudez. Le sigue hablando en otras partes allí. Las riquezas no sirven para nada, para entrar al reino de los cielos. Las riquezas sirven como tropiezo en su mayor parte del tiempo para no entrar en el reino de los cielos. Primera de Timoteo 6:17-19, voy a usar muchas escrituras porque creo que necesito acampar un poquito aquí y mirar esto de las riquezas y también llegar a la parte donde Jesucristo toma esta parte y la mete todavía más adentro en el corazón de los discípulos, que necesitamos llegar allí. Entonces dice Primera de Timoteo 6:17-19, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Las riquezas en sí traen muerte al final. Pues las riquezas bien usadas, si es con las manos abiertas, entendiendo que el dueño de todo es Dios, y es con generosidad, entonces eso son buenas obras, es un corazón que puede ser liberado para entrar en el reino de los cielos. Si una persona con dinero escoge sus riquezas antes que al Señor, no está listo para la salvación, no puede entrar. Dice Timoteo, Pablo a Timoteo, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Primera de Timoteo 6:9. Y el 10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es el problema. El dinero es amoral. El dinero no decide por sí mismo. El dinero, una persona lo puede tener o no tener. El problema es el amor. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo a algunos, y aquí muestra la condición de corazón, codicia, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuidado los que no paran de trabajar aquí en esta iglesia. No estoy hablando afuera. Que ser responsable, que suplir para el hogar. Pero cuidado los que han hecho un Dios de su trabajo. Tengan cuidado, porque de acuerdo a este texto, por su trabajo usted le pagan, y no sea que esté convertido eso en codicia. Ahora no se vaya al otro extremo tampoco. Usted tiene que responder en su casa. Pero ¿dónde está el corazón? ¿Qué lugar ocupan las riquezas en su corazón? Es muy importante que usted revise eso en usted.
Reconoce que Jehová.
Pueden encontrar más mensajes de Iglesia del Valle Central en nuestra página web en iglesiadelvallecentral.com. También los pueden encontrar en Sermon Audio y también en la aplicación de teléfono Iglesia del Valle Central. Esa está en Apple o también en Android. Y en vivo cada domingo de 11 de la mañana en adelante en YouTube. Este ministerio es sostenido por la generosidad de su audiencia.
y su donación la puede enviar al PO Box 578194. 578194 de Modesto 95357. Gracias por escucharnos y nos vemos aquí el próximo martes en la mañana.